I'm turning to the Gospel of Matthew, chapter 24 and verse 42.
Voy a leer del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 42. Y estas son las palabras de nuestro Salvador. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nuestro tema en esta noche será Cristo enseña a pastores espirituales. Y hemos estado viendo estas series de cómo es que el Señor Jesucristo moldea a sus discípulos, los futuros apóstoles. En otras palabras, creo que hemos estado siguiendo el seminario apostólico y mirando principalmente esas escrituras que se dirigen de una forma exclusiva a los discípulos, a los doce. Y en cuanto tú marcas los pasajes que son referidos particularmente a los discípulos, entonces vas a poder ver su sentido completo. Por supuesto que todas las palabras de Cristo son buenas para todos, están llenos de principios, de enseñanzas y promesas vitales. Pero una vez que tú notas esos pasajes que son específicos para los discípulos y no para el público en general, aunque sí estas palabras también tienen un sentido para el público en general, pero tienen un sentido más profundo en referencia a los discípulos. Hay un número de estas parábolas que fueron habladas exclusivamente a los discípulos. Y yo creo que todas las parábolas son para todas, apropiadas para todas las personas que han nacido de nuevo, y que estas parábolas tienen un razonamiento evangelístico poderoso y son apropiadas para el razonamiento evangelístico. Pero el sentido principal de estas palabras que encontramos en la primera parte del capítulo 25 y del 24 son, podríamos decir, principalmente para los discípulos. Pero al mismo tiempo no significa que no se puede aplicar a las almas perdidas. Se debería usar en el razonamiento evangelístico. Vamos a empezar entonces en el versículo 32, retrocediendo un poquito. Primero en el versículo 44. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y miramos lo que continúa la parábola inmediata desde el versículo 43. Es la segunda parábola en este capítulo y luego una tercera parábola que está al inicio del capítulo 25. Y es posible que del versículo 14 del capítulo 25 puede que esta sea también una parábola exclusiva para los apóstoles. Pero no podemos estar seguros de esto porque en una forma un poco diferente aparece, como tú sabrás, en el Evangelio de Lucas. Cuando el Señor Jesucristo hablaba al público en general. Entonces puede ser que lo que leemos en el versículo 14 del capítulo 25 de Mateo sea una parábola que en esencia es dirigida a la conducta de los apóstoles futuros, pero también hay una aplicación más general para el público en general. Pero no voy a hablar acerca de esto. Entonces, creemos que sí, esta parábola también se dirige de una forma especial a los apóstoles. Entonces, vámonos al capítulo 24 del versículo 36 de Mateo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La venida del Señor Jesucristo, que será inesperada del todo por parte de los perdidos. Esperada por los creyentes, obviamente, porque se nos enseña claramente acerca de esto. Pero aún nosotros no sabemos cuándo, no sabemos el año, el día, la hora. Solo sabemos, acá solo se menciona la hora y el día, pero no sabemos. En estos días estamos más convencidos o creemos que estamos al final del tiempo, en los últimos días. Hay tantas señales y predicciones que parecieran aplicar de una forma única a nuestro tiempo, a que estamos viviendo en los últimos días. Y así es como es que empieza este pasaje en el versículo 36. que no podemos decir exactamente cuándo. Pero también se nos da la información acerca de la naturaleza de los que no son salvos en el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y así es, de una forma inesperada por parte de los incrédulos. Y el Señor Jesucristo habla de Noé y de la construcción del arca. Casi no necesito decir cómo es que eso fue impresionante, este arca que fue un arca gigante que fue construido por Noé como testimonio del diluvio que Dios enviaría. Y las personas alrededor en el tiempo de Noé no tomaron en cuenta, ellos continuaron viviendo su vida. Versículo 38. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Noé, se nos enseña en otra parte de la escritura, él trató de proclamarles el evangelio, de advertirles. Y también hubo estas señales o estas ilustraciones, pero la gente no quería escuchar. Y estas personas no escucharon, ni tomaron en cuenta la advertencia. Pero también a veces puede pasar lo mismo con personas salvas, que pueden tener la misma tendencia. Sabemos que el Señor Jesucristo va a venir, sabemos que tal vez no va a tomar mucho tiempo, tal vez hasta el final de nuestras vidas o antes. Sabemos que no tenemos mucho tiempo para agradarle y para servirle y para tomar en cuenta este privilegio de servirle antes de que Cristo retorne. Y sin embargo nos consumimos fácilmente con los asuntos de esta vida. Y particularmente en días de prosperidad, en días donde hay mucho dinero y hay muchas comodidades, muchos lujos, y la gente en realidad lo que pasa es son súper impresionados por estas cosas materiales. ¿Cuán fácil son las cosas para nosotros hoy en día? Más de lo que fue en tiempos pasados. Y sin embargo, fácilmente nosotros somos impresionados por estas cosas y llevados al exceso y nos olvidamos. Nos olvidamos que estamos acá sirviendo al Señor, que deberíamos estarnos aplicando para el Señor, para su obra, y deberíamos tener prioridades. El tiempo pasa y una gran porción de nuestras vidas pasan, los meses y a veces los años, y la gente no es productiva. Es impresionante. ¿Cómo es que nosotros podemos distraernos así como la generación impía del tiempo de Noé? Entonces esta es una advertencia aún para los elegidos de Dios. Y en el versículo leemos 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esta es una aplicación obvia que casi ni siquiera necesito aplicarla. Pero qué tragedia que la gente salva, que han recibido tanto entendimiento, luz, una nueva vida, sus naturalezas han sido transformadas y acá estamos con buenas intenciones. Pero si el Señor viniera, ¿cómo es que estuviéramos de avergonzados, tristes? ¿Cuánto podríamos haber hecho por Él y cuánto deberíamos haber hecho? Pero que no estemos en la misma posición como los incrédulos. Quiero irme ahora al versículo 42, porque esto me va a llevar al encabezado, que será esto. Primeramente, los versículos que vamos a estar viendo serán acerca de la defensa. Esto es los temas de instrucción para los apóstoles. Hay muchos aspectos y cosas que ellos aprendieron del Señor Jesucristo, pero ahora vamos a hablar acerca de la actitud, su actitud personal para con el servicio, para con el trabajo para el Señor. Y la ilustración que se nos da primero está en el versículo 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia, esta palabra suena un poquito antigua, del buen hombre en la versión de la inglesa, En el griego significa el líder o el jefe de la familia. Ese es el sentido. Si el esposo o el papá o el cabeza de la casa o de la familia hubiese sabido en qué hora, hablando de cómo es que en ese tiempo las personas dividían la noche en turnos, ¿será que ellos se turnaban para vigilar? Creo que sí, especialmente si ellos tenían su casa y tenían sus sembradíos y tenían sus depósitos con las cosas que ellos cosechaban, eran preciosas esas cosas para ellos. Y habían tiempos vulnerables donde tal vez la gente robaba y entonces ellos vigilarían. Pero alguien, algún padre de familia, no había estado vigilando. Entonces su propiedad es robada. Tal vez el área donde ellos duermen o tal vez los depósitos afuera. Entonces las cosas son robadas, cosas que ellos necesitan. Y ellos no podían vivir sin estas cosas porque con esto es que ellos comían. Y habría pérdida debido al robo. Y acá está la ilustración. Por tanto, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, un poco yo me sorprendo acerca de esto y me pregunto, ¿por qué es que en esta serie de ilustraciones que son para impresionar las mentes de los discípulos y para entrenarlos? ¿Por qué es que el Señor empieza con la defensa? Él, después de esta ilustración, usa otra ilustración que habla acerca del establecimiento de la iglesia. Por ejemplo, acerca del evangelismo, de la enseñanza de la gente. Y yo me pregunto, ¿por qué es que primero la defensa antes del establecimiento de la iglesia? No podría darte la respuesta por qué es de esa forma, pero así es. Tal vez no es tan lógico como nosotros quisiéramos verlo en una era científica en la cual vivimos, pero el Señor empieza con la defensa de la institución de la iglesia. Y es de eso que esta primera ilustración nos habla, acerca de la vigilia o la vigilancia de la iglesia, de mi vida personal. ¿Será que tal vez mi vida no está defendida, no está vigilando del asalto del enemigo, de los ataques del enemigo? Y ese es el problema hoy en día. En el mundo cristiano, creo que más que antes de los tiempos antiguos, la gente de Dios no ha estado vigilando. No ha habido defensa adecuada, lo suficiente. Están entrando cosas a la iglesia de todo lado, cosas que no son bíblicas y cosas que son erróneas. Y aún personas que creen en las doctrinas de la fe, gente que si los conocíamos nos daríamos cuenta que eran buenos pastores, pero han dejado entrar cosas a sus iglesias que no deberían haber dejado, deberían haber vigilado. Y un día mirarán atrás y dirán, si solo hubiese sabido, si solo hubiese sabido que en los años 1990 vendrían estas cosas y en el año 2000 y en la siguiente generación otra cosa, si hubiese sabido hubiese sido más diligente, hubiese vigilado. Hace muchos años atrás me senté a tomar café con un pastor, hace muchos años atrás. Y él estaba un poco sorprendido, porque había una organización en particular que estaba organizando grandes reuniones en la área de este pastor. Se llamaba una organización evangélica nacional. Y este pastor no había advertido a su gente acerca de estas reuniones. Y cuando lo hizo era muy tarde, porque muchos de su iglesia fueron a estas reuniones de esta iglesia y causó dificultad, daño en la iglesia de este pastor. Y él me dijo estas palabras. ¿Alguna vez has experimentado que tú pensabas que estabas enseñando a tu gente y les estabas guiando y te das cuenta que no te estaban siguiendo. Y yo le dije, no duramente, pero este movimiento ha estado por años. ¿Acaso no les has advertido al pasar del tiempo? ¿No has mencionado nada acerca de los peligros de este movimiento? Pero él nunca lo había hecho. Y también tuve hace unos cuantos años atrás el mismo caso similar, que un pastor que había escrito acerca de un cierto tema, y él me dijo, ¿puedes darme algo que pueda dar a la gente acerca de este tema? Él estaba en problemas en su iglesia por algo que había entrado. Y yo le dije, pero si este problema ha estado pasando por mucho tiempo y él no había estado instruyendo o advirtiendo a la gente para eliminar esta dificultad. Entonces debemos tener cuidado. Ancianos, diáconos, pastores, personas que ven estas cosas que están pasando, debemos estar alerta y alertar a la gente, porque no queremos que colapsar como iglesia debido a que hemos sido negligentes. Sí, dice, el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Pero ahora es muy tarde, si es que ya ha pasado. Entonces, debe haber un ministerio de advertencia y debe haber cuidado y algo que tiene que estar en su lugar, porque la iglesia del Señor Jesucristo está siempre atacada. El enemigo de las almas siempre está tratando de arrojar misiles contra la iglesia del Señor Jesucristo. A veces los ataques de Satanás no son como una bomba que se puede ver, no son como explosiones grandes, sino son sutiles, erosiones sutiles de cosas que entran. Y nosotros somos muy vulnerables hoy en día, debido al internet, debido a las cosas que la gente puede encontrar, a veces de una forma indecente. Hay personas que son herejes y están fuera de la verdad. Y a veces nuestra gente dice, oh, yo voy a seguir a estas personas y no saben acerca del trasfondo de esta gente. No saben a dónde se dirigen y estamos tan expuestos a estas cosas hoy en día. Entonces, no puedes estar controlando a todos en la iglesia porque somos una compañía de gente voluntaria que trabajamos guiados por el Señor. Entonces debemos mantener nuestros ojos abiertos, es importante. Y aún a medida que te estoy hablando, me doy cuenta por qué es que el Señor Jesús habla de la defensa primero, por qué es importante. Y esto es de lo que esta ilustración nos habla. Ustedes son defensores de la fe, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos futuros. Ustedes son defensores de la gente de Dios, ustedes son protectores, guardianes, para mantenerlos despiertos, informados, de forma tal que ellos vean el razonamiento bíblico. No es tu punto de vista lo que cuenta, sino lo que dice la Escritura. Entonces somos guardianes de la fe. Tenemos que preguntarnos a sí mismos, como aquellos que somos defensores, ¿es mi vida pura? ¿Es mi vida limpia? ¿Tanto como pueda lograr? ¿Será que estoy cumpliendo con el Señor, teniendo mis devocionales diarios, como oficiales de la iglesia, como ancianos? Tenemos que preguntarnos si no estamos dejando que cosas entren a nuestra vida. ¿Será que hay ídolos que están tomando mi tiempo y mi atención? Tal vez algunas de estas cosas son legítimas, pero nos estamos volviendo estamos dedicándoles mucha afección a estas cosas y estamos siendo distraídos del amor y del servicio al Señor. Estoy orando, ¿será que tengo un ministerio de intercesión orando por otras personas? Esto no es solo para los oficiales de la iglesia, sino también para nosotros. ¿Cuál es el estado de tu ministerio de intercesión? El orar por las personas y por gente vulnerable, por gente recién que ha sido convertida. Muy a menudo la gente se critica a los jóvenes cuando se equivocan, en vez de orar y ver cómo es que el problema puede ser revertido. Entonces la fe debe ser defendida, el evangelio tiene que ser mantenido limpio. Si solamente hubiésemos estado vigilando No hubiese habido esta música contemporánea, cristiana como se llama, que está entrando en todas las iglesias hoy en día. La generación que se levanta no saben ahora la diferencia entre la iglesia y el mundo. La gente de Dios, los pastores, los diáconos no han estado vigilando. Entonces la diferencia es importante. Y el Señor lo pone de una forma que los apóstoles del futuro nunca se van a olvidar. En esta tremenda parábola del versículo 43, es algo que tiene primeramente una aplicación ética a los pastores espirituales, pero también a todos nosotros. Voy a leer ahora del versículo 45, que me lleva a otro encabezado, que es la provisión. Los apóstoles del futuro no solamente son defensores de la fe, sino son proveedores de la fe. Ellos son proclamadores, predicadores, pastores, ayudadores. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Ahora, esta es una casa muy grande. Suena como, a medida que vemos los versículos, esta persona es el que distribuye en representación de su señor, el dueño tal vez de esa casa donde él vive, la hacienda, finca. Tal vez él distribuye la harina, no sé, tal vez porciones de carne y provisiones y otras cosas. Y él es un mayordomo de su señor. Y su labor es que a todos se les provea. Y esta es una ilustración maravillosa en realidad, porque él no es señor de esta hacienda, de esta finca. Él es responsable por la finca, pero en lo que se refiere a lo que él es un mayordomo, está responsable. Él lo que está haciendo es en representación del Señor. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, obviamente hablando del Señor Jesucristo y su retorno, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por si acaso, estos versículos son de incentivo para todos los que están envueltos en el servicio del Señor. Así se te dará a ti un galardón eterno, no por el número de personas que traigas al reino de Dios, sino por tu fidelidad como predicador, como un proveedor, como un predicador. Lo que el Señor menciona aquí es la fidelidad del siervo. Y continúa amplificando esto. No de acuerdo a los números. Entonces, si vivimos en tiempo de cosas pequeñas, de repente hay resistencia a la verdad y el fruto que el Señor está dando, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es pequeño. Pero si somos fieles, vamos a tener el galardón de aquellos que van a cosechar miles y miles. Pero acá está el galardón en el versículo 47. Y leyendo el versículo 48. Pero si aquel siervo malo, ahora el enfoque cambia. Se está hablando de un siervo indigno del Señor. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Entonces no te olvides que esta es una ilustración. En la aplicación de la ilustración, el predicador o el anciano, el pastor espiritual, no va a decir necesariamente: mi Señor se está retrasando. Lo que esto representa es que él no va a ser un gran creyente en la responsabilidad y cuando el Señor retorne. Versículo 49, y comenzará a golpear a sus consiervos. Esto significa que él trata a la gente que se supone a quienes debería proveer, los otros trabajadores en esa finca o esa hacienda. Este siervo malo empieza a tratarles como sus propios siervos. Ellos son los siervos de su señor. El siervo malo tiene el privilegio de ser el principal entre ellos y él provee para ellos, pero se ha vuelto altivo y está tratándoles como si fueran sus siervos. y les está empujoneando de un lado a otro, está demandando muchas cosas de ellos que no debería demandar. ¿De qué es una ilustración, amigos? Es la ilustración de un pastor que usa la iglesia para sí mismo, para su ganancia, para ganarse la vida, para su fama, para su propia fortuna, para su propio avance. Resulta que él será condenado al final. Resulta que no es un creyente que es ilustrado, pero pareciera que él tiene importancia en la iglesia, tiene un lugar alto. Pero él utiliza esto como un juego para él mismo. Y hay muchas personas que hacen esto hoy en día. Personas que hacen mucho dinero en el movimiento del Evangelio de la Prosperidad y aún en círculos evangelísticos de sana doctrina. Pareciera que todo es para ellos, no para las almas, no para el Señor. Y esto es lo que se ilustra acá. Empezará a golpear a sus consiervos. No te concentres mucho en golpear, en esa palabra. Este siervo malo está considerando a las personas como un medio para ganar, para sí mismo. Y dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. Cuando pienso en este versículo y veo esos clips, esos pequeños videos de personas famosas cristianas, cantantes, que ellos se relacionan con gente inconversa y adoptan sus métodos, sus estilos, su música. El beber y el comer con los borrachos. Alguien que yo conocía tenía una de las canciones de estos cantantes de música contemporánea y lo tocó en uno de sus servicios. Yo le dije, ¿por qué es que tú hiciste eso? Y él me dijo, esta canción es sana. Yo no creo que era sana particularmente. Creo que era débil. Pero él dijo, yo uso porque es bueno. Aun si viene de alguien que está bajo la condenación del Señor por comer y beber con el mundo y fraternizar y prestarse las cosas que el Señor detesta. Queridos amigos, de esto estamos hablando. Este es el seminario apostólico del Señor. Es la forma en la cual el Señor instruye a los futuros apóstoles para que sean separados del mundo y para proteger a la iglesia del mundo. Y nunca para usar la iglesia como su negocio privado o para beneficiarles. Esos son los siervos del Señor, no del siervo malo. El versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera, ya sea cuando venga, retorne el Señor o cuando él muera personalmente. Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. En la Escritura se nos dice que no vamos a perder nuestra salvación si somos verdaderamente salvos. Y esto solo puede significar una cosa, que este predicador o quien sea que fuera, no era salvo de verdad. Y por eso es que él se comportó como se comportó. Y muchas personas que dirigen a la iglesia por los caminos erróneos resultan ser falsos. ¡Qué trágico! Y también habrá gente buena, sincera, que van con este tipo de cosas y apoyan. Y de esa forma es que sus ministerios son infructíferos, aunque ellos serán salvos, estos ministros, aunque por medio del fuego, como el apóstol Pablo nos dice. Entonces las parábolas aquí empiezan con la defensa de la fe y luego habla de la provisión, la reunión de los elegidos. Y luego podríamos tal vez haber tratado de esto como el abuso de la iglesia, pero vamos a ver el capítulo 25. Y acá habrá una exhortación para los apóstoles, para que ellos se enfoquen, para que enfoquen sus vidas en ese día, en el retorno del Señor. Y ellos lo hicieron. Los discípulos vivieron con la expectativa del retorno de Cristo, aunque ellos sabían que Él vendría en mucho tiempo. El apóstol Pablo, por ejemplo, es así. Él escribe incitando a los creyentes como si Cristo vendría en cualquier momento y ellos son responsables a Cristo. Pero la gente que no entiende la Biblia no interpreta de esa forma. Ellos dicen, ah, el apóstol Pablo creía que el Señor Jesucristo retornaría pronto. Y en realidad no fue así. No, pero el apóstol no creía de esa forma. Porque el apóstol Pablo claramente enseña que el Señor Jesucristo volvería mucho tiempo. Y Cristo mismo enseña esto en sus parábolas. Que habría un lapso de tiempo largo antes de que el Señor Jesucristo retorne. Sin embargo, debido a que ellos vivieron y escribieron como hombres, como que ellos tenían que vivir como si el Señor Jesucristo retornaría. Y en cierta forma no era así, porque nuestras vidas son cortas y cuando morimos ya es para nosotros como si estuviéramos con el Señor Jesucristo. El versículo 2. Versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Seguro que no tengo que hablar del procedimiento que hablan estos versículos. Esto es acerca de una novia y tiene las damas de honor. Son 10 en este pasaje en particular. Y todas están esperando que el novio llegue un poco tarde en la noche. Él vendrá del pueblo, del lugar donde él nació, de su domicilio. Y cuando él viene, las damas de honor salen a recibirlo a la entrada del pueblo, tal vez. Ellos van con sus lámparas y proveen un escorte para que él entre al pueblo. Y luego al lugar donde será la ceremonia del matrimonio. Pero la mitad de las damas de honor no solo llevaron aceite en sus lámparas, sino también en una vasija de reserva. De forma tal que si la noche se iba a volver muy larga, la espera, entonces ellos no se quedarían sin aceite. Pero las otras cinco no hicieron eso. Las necias solo llevaron sus lámparas con aceite y no llevaron aceite extra. Pero las sabias llevaron aceite extra. Mientras el novio demoró, estaba tardando mucho más de lo que se esperaba. Tan tarde que todos ellos se durmieron, las damas de honor. Y el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Pero ellas no lo harían. Y mientras las necias fueron a comprar, aún en la tarde, vino el novio. Y ellas se quedaron afuera. Y en el versículo 12, mas él, el Señor, respondió y dijo cuando ellas querían entrar, de cierto os digo que no os conozco. Entonces las vírgenes necias representan aquellos que trabajan para el Señor, pero no son salvos, que se quedan afuera. Pero aún la gente salva se puede a veces comportar como los que no son salvos, neciamente. Y tú no vas a ser dejado afuera como los incrédulos. Pero qué tragedia que vivir de una forma ingrata tu vida para el Señor y no hacer la voluntad del Señor. Qué tragedia es cuando pasa esto. Ahora, las vírgenes o damas de honor sabias ilustran a la gente que mantiene su devoción con el Señor en sus vidas personales, en su vida del servicio cristiano. Ellas mantienen su trabajo para el Señor. Mantiene esta gente su santidad y se examinan constantemente y se arrepienten del pecado y, y, y mortifican las obras de la carne. Ellos mantienen vivo ese deseo por el retorno del Señor Jesucristo. Ellos pueden decir, mi deseo principal. Ellos representan a la gente que dice, mis objetivos y principal deseo es que el Señor Jesucristo retorne. El Señor. Y el día en el cual Él volverá y será vindicado. Esta es la esperanza mayor en mi vida. Este es mi enfoque. Esto es por lo que yo vivo. Y si yo me hallo como que Satanás me ha llevado a cosas necias o ambiciones terrenales y cosas innecesarias, entonces yo me arrepiento y vuelvo a enfocar mis prioridades, porque yo le pertenezco a Él. Pero las vírgenes necias representan a los pastores hipócritas y a la gente que no están viviendo como aquellos que tienen que dar cuentas y tienen deseos de servirse a sí mismos y de no agradar al Señor. Las vírgenes necias representan a tal vez a alguno de nosotros acá. Tú vives más por las cosas presentes que por el futuro. No vives dentro del contexto de ese día en el cual el Señor retornará. No piensas en eso, no te importa. No significa mucho para ti. No es tu gran consolación. Si tal vez no te promocionan en algún trabajo, entonces tú no dices a ti mismo, mi enfoque es el vivir para el Señor Jesucristo. Más bien te sientes mal, te deprimes porque tu mente está en las cosas presentes. Y por supuesto tenemos que proveer para nuestras familias y para nosotros mismos, pero esto no tiene que ser nuestro gran objetivo. Tenemos prioridades, queridos amigos. Mi felicidad entonces, mi comodidad. Si yo soy joven, por ejemplo, mi matrimonio y las cosas más importantes que pueda ser. No tiene que reemplazar al Señor Jesucristo. No puedo tener ansiedad por estas cosas pasajeras. El Señor es más importante y debo vivir por Él. Que el Señor cuide de estas otras cosas. Que yo no me sienta ansioso. Hay mucha ansiedad hoy en día y es comprensible. Pero tienes que cambiar tu enfoque y enfocar tu mente en el hecho de que tú has sido comprado por el Señor de señores y reyes de señores. Rey de reyes, y tú le perteneces, tienes vida eterna y estás envuelto en su servicio. Luego viene el matrimonio y no vemos al joven y no los vemos por muchos meses. Y la gente se preocupa del matrimonio y bueno, pues es una ocasión importante y debería ser así. Porque si no lo tomas como si fuera significante un matrimonio, entonces no serviría. El matrimonio es importante, por supuesto, pero no es algo tan importante como el mundo lo hace, que toma de tu tiempo, alquilar un lugar grande, los DJs, la música se trae, y las luces y demás como el mundo. Hace unas semanas atrás escuché, no entre nosotros, sino en otra iglesia, escuché de una señora que tuvo una fiesta de 50 años en el Hotel Hilton. ¿Qué? Las fiestas son para los niños. ¿Una fiesta de 50 años en el Hotel Hilton? ¿Con miles de libras que se gastó? Y todos, y tantas estas personas que han sido invitadas. Y me acuerdo del lema que te has escuchado mucho antes. ¿Qué acerca de que toda la gente, si toda la gente hiciera esto? Sería imposible. Imagínense, todos estaríamos teniendo fiestas en el Hotel Hilton. Y a veces la gente de cristiana tiene que preguntarse, ¿qué si todos harían esto? ¿Qué si todos harían de las cosas de este mundo importantes, como lo que estoy queriendo hacer? Cuando nuestra prioridad es el Señor, ese día grandioso, ese día en el cual será una gran fiesta, más importante de todas las fiestas de toda la historia de este mundo pasajero y vano. Y Es por eso que nosotros vivimos, por la venida del Señor Jesucristo, con eso en mente, sirviéndole. Pero las vírgenes necias vivían solamente para las cosas de este mundo. Y cuando el novio volvió, se volvió para ellas una cosa brumosa, algo difícil. Queridos amigos, ese día está viniendo, cuando nuestro Salvador volverá. Cuando los redimidos en la gloria volverán, y aún esos que están en tierra, vendrá la cena del Cordero, grandes cosas. Y la distracción de este mundo terminará, este mundo será rejuvenecido y será unificado con el cielo para ser un lugar de vivienda eterna para los que son de Dios. No iremos ante el Señor y le diremos: Señor, yo he perdido esto, yo he perdido lo otro en esta tierra y me debes esto, me debes lo otro. No, en ese día no pensaremos de esa forma, porque tenemos muchas cosas más que los pequeños dijes insignificativos que habremos perdido. Ese día será un día de compensación, cuando todo sufrimiento que hemos pasado por el Señor será galardonado con paz, con gozo, con entendimiento, con gloria. Este es el día por el cual nosotros vivimos y al cual nosotros contemplamos en el futuro. Y es acerca de esto que habla esta parábola: las vírgenes necias y las sabias. Versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mantén tus devociones todos los días. Mantén vivo tu deseo por ese día grandioso del retorno del Señor Jesucristo. Mantén tus prioridades, tu entrega, la separación del mundo, tu oración y principalmente orar por otros. Mantén la protección de la iglesia y también de los creyentes, y especialmente de aquellos que son vulnerables. No quieres ver caras de aquellos que están estancados en la fe, aquellos que no son productivos para el Señor. No quieres tener que decir: ¿qué pasó con mi vida, con mi iglesia? ¿Por qué no vigilé? Ora por los líderes de la iglesia, que el Señor los mantenga vigilantes y les dé mucha más sabiduría. Entonces hemos visto superficialmente y ligeramente al deber de defender a la iglesia y al deber de proveer la palabra de Dios o proclamarla. Y también al hecho de que esto debe ser nuestro enfoque principal. Fue así para los apóstoles. Ellos vivieron obrando para el Señor incansablemente. Y el apóstol Pablo, de quien conocemos tanto, lo que él soportó y lo que él logró por el poder del Espíritu Santo para el Señor. Y así es que la palabra es para la iglesia, para la reformación, para el avivamiento, y queremos nosotros seguir en sus pasos. Y voy a culminar entonces con el versículo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor.